Beatriz Perezot tiene nombre de todo el equipo. Nos vamos a ir con esta bonita canción hasta Francia, donde vestirse barato va a empezar a ser caro. A partir del próximo año 2026, las camisetas a 3 euros y los vestidos que cruzan medio planeta en una semana van a tener que pagarse a su precio real. El medio ambiental, la publicidad de marcas de moda ultra low cost van a quedar prohibidas. Y cada prenda que no dure, que contamine o que nazca en una cadena opaca, va a pagar una ecotasa, hasta 10 euros, ojo, por artículo. Este es un breve resumen de lo que será la ley que acaba de aprobar el Senado francés, la ley revolucionaria contra la ultra fast fashion, un modelo que convierte nuestro armario en un auténtico cubo de basura y al planeta en un vertedero. ¿Y en España qué hacemos? Bueno, pues aquí todavía puedes recibir una falda fabricada en Asia en menos de 48 horas. Nadie controla cuánta agua se ha usado, si el tejido va a durar más o menos de un lavado o si detrás hubo manos explotadas cosiendo a destajo. Pero algo empieza a moverse. Desde enero de 2025 es obligatorio reciclar la ropa. Cada municipio tiene que contar con su propio sistema de recogida textil. Y crece también la presión por la moda más ética, más humana, más lenta. Desde talleres que cosen con mimo hasta consumidores que miran la etiqueta y se preguntan ¿quién ha hecho mi ropa? Una de esas consumidoras responsables es Ana Pociño, del perfil de Instagram Mi Vida Más Sostenible. Ana es ambientóloga y hace años que decidió dejar de usar la ropa de primera mano. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Beatriz, pues muy contenta de compartir y charlar contigo esta mañana.
Bueno, tienes un perfil fantástico donde nos das un montón de tips para conseguir que nuestra vida sea un poquito más sostenible. Y uno de los primeros cambios que iniciaste ya hace algunos años, en tu caso, fue dejar de consumir ropa barata de primera mano. ¿Recuerdas cuándo fue ese momento en el que dijiste, mira, yo es que no quiero seguir comprando como antes, quiero que mi huella al planeta sea menor?
Sí, pues la verdad es que lo recuerdo muy bien porque el gran punto de inflexión fue cuando me convertí en madre, ¿no? Y de repente toda esa teoría que llevaba estudiando pues desde la carrera, las predicciones del futuro sobre el cambio climático, dejaron de ser una cosa teórica y del futuro y se convirtió en el mundo real en el que vivirían mis hijas. Y eso hizo que cambiase pues realmente mis prioridades. Y entonces empecé a revisar muchos de mis hábitos diarios. Empecé por cosas como más sencillas, pues cambiar la energía que consumíamos en casa por energía renovable, ajustar nuestra alimentación. Pero es verdad que me quedaba esa asignatura pendiente de la industria de la moda, que es la tercera más contaminante del mundo. Pero es verdad que me costaba cambiarlo porque, bueno, estaba acostumbrada a comprar ropa de forma pues bastante frecuente, pues como recompensa o incluso pasatiempos. Y bueno, pues es verdad que cuanto más leía sobre el impacto ambiental y las condiciones laborales de la industria textil, pues me pesaba. Así que la verdad que me ayudó mucho a dar el paso a la segunda mano, empezar a ver en redes sociales pues personas comunes, ¿no?, y corrientes que compraban de segunda mano y contaban con como algo muy natural y rompían esos mitos
tabús, ¿no? Quizá también, ¿no?, sobre ay, es que llevo ropa de segunda mano, al contrario.
Justo, ¿no?, que parece, bueno, yo tenía la cabeza y yo creo que muchísima gente, pues es ropa sucia, está pasada de moda, está en muy malas condiciones y qué va, ¿no? Todo lo contrario, es increíble la cantidad de ropa pues prácticamente nueva, incluso con etiqueta que hay. Así que bueno, desde entonces, hace ya 4 años, pues toda mi ropa, salvo la interior y
por razones obvias,
claro, pues sí, es toda de segunda mano.
¿Qué ha sido lo más difícil de dejar de comprar moda nueva y lo más liberador, la cara y la cruz? Bueno, porque a todos nos gusta también estrenar. O sea, hay una parte nuestra, claro, que decías antes, la emocional, la de lo nuevo, la de la recompensa, que también nos satisface, aunque sea de manera cortita y momentánea.
Totalmente. Pues yo creo que lo más difícil fue romper con ese impulso que tenemos automático de, uy, es que no tengo nada que ponerme, o ya estoy aburrida de mi ropa, voy a dar una vuelta por el centro comercial a ver qué encuentro, ¿no? Porque es que es verdad que con lo que tú dices, pues nos genera como un poquito de dopamina. Entonces, es verdad que al comprar de segunda mano tienes que tener muy claro lo que necesitas, porque no hay escaparates, no tienes fotos de outfits combinados que te inspiren o que, bueno, o que te tienten. Entonces, hay que tener muy claro lo que necesitas realmente. Y eso, a la vez, aunque cuesta romper con esa tendencia, es muy liberador, porque pasas de comprar por impulso y empiezas a comprar con mucho más sentido. Y por supuesto, algo que me encanta a día de hoy, ¿no? Que ya he superado esos mitos y esas barreras mentales que tenía, es que, bueno, pues he dejado de apoyar con mis compras esas marcas cuyos modelos de negocio, pues no están muy alineados con mis valores. Y ahora me siento muy orgullosa y cuando alguien me dice, oye, qué falda tan bonita llevas o qué outfit tan chulo, pues es que me encanta decir, pues oye, es que es todo de segunda mano.
Bueno, tenemos que ser un poquito más creativos y eso no está mal, ¿no? Entrenar a la creatividad también vistiéndonos. ¿Qué contamina más, Ana? ¿El tejido, el transporte, el tinte, la producción? No sé.
Claro, pues es que como buena gallega yo te diré que depende, ¿no? Porque si, por
Sí.
ejemplo, claro, si pensamos en un tejido muy natural, imagínate una camiseta de algodón, pues ahí el impacto va a estar en la producción, ¿no? Pues ese algodón va a requerir ser cultivado en tierras que probablemente han tenido que ser deforestadas y necesita mucha agua para crecer, fertilizantes, pesticidas, los tintes, el transporte. Pero, por ejemplo, si vamos a una prenda que está hecha con fibras sintéticas, como el poliéster, pues ahí tendríamos que estar pensando en la extracción del petróleo, los procesos químicos y, sobre todo, en su uso, cuando la lavamos, están liberando muchos microplásticos al medio ambiente bueno, que llegan al ecosistema porque las depuradoras no son capaces de retenerlos. Y por supuesto, pues también el problema es el transporte, ¿no? Que viene de muy lejos. Pero yo creo que aquí lo importante no es ver la fase que contamina más, sino darnos cuenta que al final el problema viene de que estamos fabricando ropa como si fuese usar y tirar. Y hemos pasado de 4 temporadas al año, una por cada estación, a 52, una por cada semana. Y eso es lo que no es sostenible, ¿no? Así que hay que pensar en consumir pues un poquito más como lo hacían nuestros abuelos.
Francia ha dado un paso valiente con esta nueva ley. Veremos luego si se materializa, ¿no? Si se baja a tierra. ¿Qué opinas de este modelo? No sé si sería viable aquí en España, si es fácil, si lo podríamos copiar.
Yo creo que totalmente se puede copiar porque al final, bueno, pues tanto Francia como nosotros en España consumimos prácticamente la misma moda. Es verdad que es una ley bastante valiente. Sí que estaría fenomenal porque ha quedado un poquito descafeinada, tú lo contabas muy bien al principio, ¿no? Está penalizando, por así decir, las marcas de ultra fast fashion, deja fuera a las que son de fast fashion, no van tan rápido, pero también producen mucho, pero por supuesto que sería algo realmente importante, ¿no? Por un lado, para evitar pues esa normalización de un consumo totalmente fuera de control que hacen muchas influencers en redes sociales cuando desempaquetan pues cientos de prendas de ropa que han venido de otra parte del mundo y lo normalizan. Y también el tema de poner una ecotasa, porque así lo que estás haciendo es que estás poniendo un coste a algo que antes salía gratis, que no era cumplir con la legislación que sí que se exige aquí en Europa. Así que sería fantástico que España hiciese algo así, porque si no, el consumir sostenible nunca va a ser más barato, ¿no?
Te voy a invitar, Ana, a que te quedes con nosotros escuchando a otra de nuestras invitadas. Es Miriam Ponce de León, es fundadora de la marca Moti. Durante años ha trabajado en el departamento de compras de una gran marca española, pero un giro vital y un encuentro con la artesanía de Nepal le cambió la mirada. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantada.
Bueno, cada año se desechan 92 toneladas de residuos textiles en todo el mundo. 1 millón si hablamos solo de España. Tú vienes del corazón de la industria de la moda comercial. ¿Qué te hizo cambiar de rumbo y cuál es la historia de Moti?
Pues mira, Beatriz, yo llevaba 10 años trabajando, pues como has dicho, en una multinacional española, donde aprendí muchísimo toda la visión de negocio a nivel de gestión la adquirí ahí y a día de hoy, pues Moti existe gracias a toda esa visión que me aportó esa experiencia. ¿Qué pasa? Que yo tenía el deseo de crear algo propio, pero tenía que tener un sentido, no quería hacer por hacer. Y en paralelo tampoco tenía el valor. Pues para salir de esa comodidad, ¿no? Yo tenía una carrera por delante, tenía muchísimos recursos, etcétera, ¿no? Pero a mi marido le destinaron a Gran Canaria, de hecho estamos hablando ahora mismo estoy en Gran Canaria, le destinaron a Gran Canaria hace 6 años, y entonces fue como el empujón perfecto para mí, ¿no? Que yo necesitaba para poder dar ese paso, ¿no?
Y ahí saltaste.
Entonces
Un salto al vacío,
salté
¿eh?
al vacío literal. Sí.
Sí.
Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Entonces, justo en ese momento, Había una marca que se llama Hemper, que trabaja el cáñamo salvaje en Nepal y, bueno, impulsa el desarrollo de comunidades vulnerables, que, bueno, estaban buscando, habían levantado una ronda de financiación, estaban buscando a una persona para ayudarles un poco a dar forma, ¿no?, al negocio. Ellos hacen mochilas de cáñamo en Nepal. Entonces, bueno, me pareció muy interesante para poder completar esa formación, ¿no?, que yo ya tenía desde otra mirada. Entonces, la verdad es que fue un cambio de paradigma total, porque, claro, yo venía de pedir una muestra a China y tenerla encima de mi mesa a los 2 días.
Claro.
Y pasé a trabajar con Nepal, donde de repente la electricidad se iba durante una semana y no sabíamos nada de ellos,
Ese podríamos
¿sabes?
decir que era el origen de Moti, ¿no? Que fue pura inspiración. Y ahora Moti aprovecha lo que otros desechan.
Sí.
Adquieres tejidos de alta calidad,
Sí.
antecedentes de colecciones de alta costura. Y bueno, ¿cómo es ese proceso de creación? Cuéntanos.
Pues mira, normalmente en la industria de la moda se empieza por un concepto, se desarrolla un concepto, ¿no?, en la oficina, y entonces se empiezan a desarrollar tejidos que giran en torno a ese concepto. Nosotras trabajamos al revés. Buscamos primero excedentes de tejido, es decir, solo utilizamos lo que ya hay, no arrancamos máquinas. ¿Cómo lo conseguimos? Afortunadamente, cada vez hay más intermediarios y plataformas que ponen en contacto a esos fabricantes de tejido con proyectos como el nuestro para dar salida a esos excedentes, porque al final los fabricantes se ven obligados a vaciar sus hangares y quemar legal o ilegalmente todo el excedente para dar espacio a todo lo nuevo, ¿no? Entonces, existen muchos intermediarios, por ejemplo, Recobo es una plataforma española que pone en contacto a fabricantes y proyectos como el nuestro para dar salida a esos excedentes,
Qué
¿no?
bueno.
Entonces, sí. Entonces, al final es como un win-win porque el fabricante da salida y hace espacio. Muchas veces es muy tedioso. Ya sabemos todos que deshacerse de cualquier residuo es tedioso y costoso, ¿no? Entonces, pero al final ellos se tienen que deshacer por fuerza porque tienen que hacer espacio físico en sus almacenes, ¿no? Entonces, para ellos es muy beneficioso contar con estos intermediarios que les ayudan a dar salida porque su negocio principal no es este, es el desarrollo de tejido. Nosotras traemos tejidos de Italia y Francia principalmente, porque para nosotras es muy importante, por un lado, algo que estabais comentando con Ana, ¿no?, la cercanía, porque no tendría sentido traer los excedentes que existen y muchos, como nos podemos imaginar, en Asia, no tendría sentido, ¿no? No iría alineado con los valores del proyecto. Entonces trabajamos con Italia y Francia, primero por cercanía y segundo porque son pioneros en ciertas técnicas de tejido y nos aseguramos una calidad, unos estándares de calidad concretos. Nosotros trabajamos solo con excedentes de alta calidad.
Y una cosa importante, por ir concluyendo, que solo trabajáis, si no si me equivoco me corriges, bajo pedido, y esto hace que creéis 800 prendas al año, que eso es algo ínfimo, si lo comparamos con la gran industria textil, ¿no? 800 prendas al año y bajo pedido. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene?
Sí, Beatriz. Mira, en Moti trabajamos bajo pedido porque, o sea, las ventajas y los inconvenientes que tiene son los siguientes. Solo confeccionamos lo que se ha vendido, ¿vale? Ventajas tiene muchas, porque solo confeccionamos lo que se ha vendido, no producimos un stock innecesario, no especulamos con prendas que quizás no se vendan, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, no consumir recursos de forma anticipada. A nivel financiero, el riesgo entonces es bajo y nos permite seguir vivas, nos permite seguir absorbiendo esos excedentes, nos permite seguir dando trabajo en taller, ¿no? Lo que hacemos es que recibimos el tejido en nuestro taller en Madrid, hacemos una sola muestra, la fotografiamos y la lanzamos a la venta. Solemos ofrecer 2 o 3 prendas por tejido, una blusa, pantalón y vestido. Entonces, es la clienta realmente quien decide hacia qué prenda se consume el tejido, ¿no? Además, nuestro canal principal de venta es Instagram, que es una red social. Esto nos da idea del tipo de vínculo que tiene Moti con sus clientas. Nosotras atendemos personalmente a cada persona que nos escribe preguntando por la colección. Entonces es como entrar a una tienda pero sin moverte de casa. Luego, además, el taller lo tenemos en Madrid. Todo lo hacemos en un taller en Madrid a 10 minutos. Esto nos permite tener el control absoluto de todos los procesos, ¿sabes? Mantener la calidad alta, poder reaccionar a la demanda o a la volatilidad, ¿no?, que va implícita en este sector de forma eficiente, ¿no?, sin generar de nuevo excedentes o residuos. Pues, y además preservamos, uy, perdón, sí.
No, decía que si alguien se acaba de incorporar, hoy estamos hablando de la moda rápida y de la alternativa que tenemos, porque ha entrado en vigor una nueva ley en Francia que va a intentar regular y ponerle coto a la ultra fast fashion, a la moda hiper rápida que tenemos, y hemos querido buscar ejemplos. Un ejemplo es la marca Moti. Detrás está Miriam Ponce de León, a quien estamos escuchando. Miriam, enhorabuena por este proyecto tan constructivo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y me quiero despedir también de Ana Pociño, que está detrás del perfil Mi Vida Más Sostenible, pidiéndole tres gestos concretos para que seamos más conscientes de cómo consumimos y reduzcamos nuestro impacto en el armario. Cuéntanos, Ana.
Pues mira, yo diría que lo primero, hay que intentar consumir menos, y para eso es muy importante revisar en tu armario y dejar de decir no tengo que ponerme. Entonces, saber qué es lo que tienes es muy importante para luego poder hacer combinaciones y bueno, pues reducir menos, ¿no? O sea, consumir menos. También pues ropa de calidad que te dure más. Entonces, estos ejemplos que estaba poniendo, bueno, Moti es un gran ejemplo, pero también si tenemos que comprar ropa nueva, pues que lo hagamos con dos caminos. Uno puede ser buscar estas marcas que fabrican localmente con tejidos y valores sostenibles, que realmente es verdad que tienen prendas de muchísima calidad que van a durar muchos años. Y la tercera opción sería que si no queremos comprar cosas nuevas en marcas nuevas, pues dar una oportunidad a esa segunda mano, porque no se trata solo de vender lo que ya no usas, sino de atreverte a romper esos tabús y miedos y comprar también y salir un poco de este modelo de industria rápida.
Bueno, pues me quedo con estos tres últimos consejos. Yo creo que, bueno, es echarle una nueva mirada a nuestro armario, darnos cuenta de lo afortunados que somos, ya con todo lo que tenemos, y revisar qué huella queremos dejar para los que vienen detrás. Ana Pociño, Mi Vida Más Sostenible, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.